Digamos, vamos a estar inaugurando este espacio que tiene que ver con la vida virtual, la vida digital. Hoy en día cada vez estamos más atravesados y más incursionando en distintos tipos de tecnologías para nuestra vida cotidiana, y también suceden cosas no deseadas en este contexto que tienen que ver con estas estafas digitales, estas estafas virtuales, esa cosa de que te roban la clave y no sabes hasta dónde pueden llegar. Pero también después vamos a hablar de otros temas. Hoy vamos a arrancar con ciberseguridad y por eso estamos en contacto con Mauro Cambarieri. Él es arquitecto, desarrollador de Java, integrante del Laboratorio de Informática Aplicada, es director de la licenciatura en sistemas de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, docente e investigador. Y también vamos a estar hablando con Walter Agüero, docente, investigador y especialista en ciberseguridad. Hola Mauro, hola Walter, ¿cómo están? Los saludo desde acá, desde Bariloche. Bienvenidos y gracias por acudir a esta idea, a este pedido y a estas ganas de compartir con la audiencia alguno de sus saberes.
Muchas gracias, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias Martina por este espacio y también quiero agradecer a Walter por prestarse, digamos, a estar en este espacio acompañándome.
Bueno, gracias Walter, bienvenido vos también. Bueno, primero
está muteado Walter, me parece.
Sí, está muteado Walter. Bueno.
Daba las gracias también, igual que Mauro, así que muy agradecido. Estoy en este momento en la ciudad de San Luis y con mucho cariño. Uh-huh. Me he aferrado mucho a la Universidad Nacional de Río Negro, que he tenido un excelente trato en todo lo que va del año.
Buenísimo, buenísimo tenerlos acá. Y para arrancar un poco, me gustaría tratar de pensar juntos cómo nuestra vida se fue tornando en tantos aspectos digital, ¿no? Virtual, y cómo también nos vamos alfabetizando y vamos aprendiendo de esto, ¿no? Mauro, si querés, arranca vos a contarnos algo desde tu perspectiva de docente.
Dale, sí, la verdad que es muy cierto lo que decís, cada vez en un mundo digitalizado prácticamente uno debe desarrollar actividades y promocionar la tecnología para su uso, ¿no? Para su buen uso. Uh-huh. Y en esto, digamos, mucho tiene que ver la universidad misma, ¿sí? La formación de recursos humanos, que es lo que nosotros desde la carrera promovemos los licenciados, ¿sí? En sistemas, que son aquellos que crean, diseñan, elaboran herramientas o adaptan herramientas para su uso cotidiano en las personas, como cualquiera de nosotros hacemos uso de la tecnología a diario, usando WhatsApp, Telegram, Instagram, o sea, cualquier aplicación, menciono las más, masivas, pero... Uh-huh. Hemos incluso hecho desde la universidad, desde el Laboratorio de Informática Aplicada, hemos desarrollado diferentes soluciones en el ámbito público, ¿sí? Uh-huh. Ya te digo, desde el 2011-2012 que venimos trabajando muy fuertemente en dar soluciones al sector público, a brindar apoyo, herramientas. Y en esto por ahí quiero destacar algunas que fueron relevantes para nosotros como equipo de trabajo. Uh-huh. El voto electrónico en la legislatura de la provincia de Río Negro, ¿sí? Una plataforma también que se llamó Abogado del Estado, que es para la Fiscalía de Estado de la provincia. Bueno, desarrollamos también una app móvil en el marco, de la emergencia sanitaria en el 2020 para la ciudad de Viedma, y así otros tantos que hemos desarrollado. Últimamente hemos trabajado en formar a los agentes públicos en conceptos de inteligencia artificial y en el uso justamente de herramientas de inteligencia artificial para apoyarse principalmente en estas herramientas y poder mejorar y ser más eficiente en el trabajo. y también para concientizar y sensibilizar en el tema, ¿sí? Así que, bueno, hemos hecho varias cosas y tenemos muchas por hacer también.
Quería consultarte sobre la carrera específicamente. ¿Cómo fue la aceptación, el recibimiento de alumnos, alumnas? ¿Se van interesando los jóvenes por obtener este tipo de herramientas? Digo que también hoy en día el empleo mucho tiene que ver con tener este tipo de habilidades, ¿no?
Sí, mira, hace ya 2 años que ha crecido exponencialmente los inscritos en la carrera. La verdad que eso da cuenta de que hay mucho interés en las ciencias, digamos, de la computación, en la tecnología en general. Uh-huh. Así que estamos de alguna manera viendo el crecimiento de estas carreras por los números y por lo que año a año venimos trabajando, y el año que viene seguramente más todavía, porque esperamos tener más cantidad de inscriptos que el año pasado, ¿sí? Bueno, mejor dicho, que este año.
Bien.
Así que sí, hemos...
Vamos creciendo. Bueno, ahora para irnos un poquito al tema que habíamos propuesto para conversar el día de hoy, Walter Agüero nos va, él es especialista en ciberseguridad. Quería preguntarte primero cómo es en líneas generales que se pueden producir este tipo de estafas virtuales, telefónicas, etcétera.
Bueno, básicamente el hecho de tener una permanencia prácticamente las 24 horas del día conectados a internet, los dispositivos móviles, los routers y las computadoras propician a que los delincuentes, en este caso ciberdelincuentes, puedan acechar aprovechando distintos tipos de vulnerabilidades, uh-huh. donde la que prevalece es aquella que se hace mediante ingeniería social, de modo tal de robarle el WhatsApp o correos electrónicos para solicitar dinero, algo que se ha extendido en toda la República Argentina.
Uh-huh. Y bueno, hay momentos concretos. Bueno, a mí, digo, uno está atento, yo estoy reatenta, incluso me ha pasado que así me escribe una amiga por Instagram medio apurada, me dice, ¿me prestás tu cuenta de Gmail? Porque y yo agarré viaje, ¿no? Es como, y lo sé, y sé de experiencia. ¿Cómo es esta ingeniería social que hacen para lograr embaucarte, no?
Bueno, básicamente la ingeniería social es un arte que se utiliza para poder extraer datos. Por ejemplo, con solo saber un cierto dato, nombre y apellido de una persona, es posible a través de los buscadores encontrar más información. Si tenemos una foto o una fotografía de una persona, uh-huh. que por ejemplo nos interesa, le sacamos una foto en la calle, uh-huh. y si esa persona tiene redes sociales, basta con buscarla en Google, uh-huh. Y nos va a dar todo el perfil de esa persona y toda la presencia que tenga en las redes sociales. A partir de ahí uno puede hacer una pequeña investigación de qué gustos tiene esa persona, bueno, y todo lo relativo a poder potenciar y cometer un delito en el momento propicio. Uh-huh. Así que eso, en eso consiste, en averiguar previamente información del usuario que después va a ser explotada mediante algún embaucarla de algún sentido, y la finalidad que siempre se obtiene es el tema rédito económico para robarle dinero.
Uh-huh. Después hablaremos de otras modalidades por ahí más graves, pero en este caso, cuando se busca obtener dinero, ¿qué herramientas podemos tener los usuarios, las usuarias, para prevenir? ¿Qué cuidados podemos tener a la hora de los contenidos que subimos, los datos que brindamos? ¿Cómo nos ayudarías a prevenir?
Bueno, básicamente las redes sociales, como las mensajerías, como WhatsApp, Telegram, permiten tener doble autentificación. Es importante tenerla activada, uh-huh. Lo mismo que en los correos electrónicos, porque de esa manera nos previene o nos da una seguridad extra que al momento de flaquear, porque le entregamos las credenciales ya sea de usuario o contraseña o el número de 6 dígitos que nos llega para activar un WhatsApp, se la entregamos al ciberdelincuente. El tener la doble autentificación le imposibilitarían de poder abrir porque va a desconocer este número y le permite al usuario poder recuperarlo. Uh-huh. Esto creo que es el ABC, digamos, o el punto de partida para tener una protección usando los mecanismos y herramientas que ofrecen cada una de las plataformas.
Uh-huh. ¿Y hay una técnica para decir, bueno, voy a hacer una contraseña que sea segura, que no me la puedan hackear, o no tiene tanto que ver con esto?
Sí, hay una, particularmente cuando me toca dar capacitaciones de ciberseguridad, enseño una técnica particular mía, uh-huh, que utilizo una regla mnemotécnica que me permite tener distintas contraseñas, pero a su vez ser igual. Por ejemplo, supongamos que tengo una contraseña que se refiere a la cantidad de perros que tenga en mi casa o algo que sea muy común. Uh-huh. Entonces, para poder tener la misma contraseña, es decir, ese mismo prefijo o sufijo, uh-huh, le antepongo o le pongo detrás, digamos, de esa misma cantidad de caracteres, le coloco, si estoy en Google, una G, un arroba, y etcétera. Si estoy en Hotmail, le hago exactamente lo mismo, pero le pongo una H, uh-huh, y después lo sigue. O sea, va a variar solamente un carácter, ya sea en prefijo o sufijo, uh-huh, y de esa manera voy a tener distintas contraseñas.
Y te las acordás.
Me las voy a recordar. Claro. Me las voy a acordar, pero va a ser difícil de poder adivinar.
Bien, bien. Bueno, también estamos expuestos en las redes a otro tipo de delitos más graves. Me refiero al grooming, por ejemplo, ¿no? Que es esta... explícalo vos mejor. ¿Qué es el grooming y a quiénes puede afectar?
Bueno, el grooming está tipificado en el Código Penal. Es decir, que las personas que son acusadas de grooming pueden tener de 6 meses a 4 años de prisión. Ahora con el advenimiento de la ley MICA, que sería la segunda parte de lo que es la ley de grooming, agrava la situación para situaciones de docentes, por ejemplo, y donde básicamente en una de las apuestas que justamente Mauro me trasladó para poder canalizar para el año 2024 como una diplomatura en ciberseguridad, la idea es que, por ejemplo, poder plantear dentro de esa diplomatura la posibilidad de lo que hoy veo que es lo que le estaría faltando a los estados o jurisdicciones del país, que es la posibilidad de tener en tiempo real la situación de donde se produce grooming, donde por la experiencia que tengo, cuando un groomer ataca, lo hace en distintos colegios, en distintas zonas, bajo una misma metodología, y esto permitiría, digamos, tener un patrón de comportamiento y más un software, por ejemplo, que he desarrollado y lo he implementado en la ciudad de San Luis, que me permite saber quiénes están detrás de los perfiles falsos, uh-huh, es decir, me da la geoposición, podría ser como un instrumento para poder atrapar este tipo de gente que se dedica a hacerle daño a los menores de edad.
Totalmente. Y como madres o padres, que vemos que cada vez a más corta edad los niños, las infancias, tienen acceso a pantallas, tienen acceso a estar expuestos, ¿no? A estos adultos que están al acecho. ¿Qué se le puede decir? En líneas generales, seguramente hay muchísimo para hablar y para... digamos, ¿no? Para acompañar a las infancias en estas incursiones en la vida virtual. ¿Cómo arrancarías eso de cuidémonos? ¿Cómo lo propondrías vos?
Bueno, básicamente no hay una modalidad de un tips en particular, porque si no, por ejemplo, podríamos agarrar cuando hay una audiencia futbolística y en el entretiempo de Argentina a Brasil, explicar qué es esto, dar los tips, y al otro día no tendríamos más ninguna implicancia.
Claro.
Lo que sí es bueno es que los adultos tengan conciencia de respetar, en primer lugar, los términos y condiciones para los cuales están creadas las redes sociales. Uh-huh. Por ejemplo, menores de 13 años, cuando aparece un cartel que si tiene menos de 13 años no nos hacemos responsable o va la responsabilidad del padre, sepa de que eso, si bien tiene una jurisdicción de otro país como Estados Unidos, han puesto esa edad por algo. Entonces, primero, respetar. Segundo, ver el comportamiento de nuestros hijos, porque cuando vemos que hay una situación que se nos escapa, y acá donde entra otra situación, muchas veces los padres volvemos a nuestros hogares muy cansados, y donde a veces solamente le indicamos a nuestros hijos dejen de un ratito el tema digital, y nuestros hijos al cabo de una hora y media siguen. Es bueno que justamente dentro de esta propuesta de diplomatura que recién hablaba, contemplar un taller para que los padres puedan al menos tener una idea de cómo se configura el router para que puedan ellos mismos ponerle un bloqueo, que digamos, para que no puedan acceder a partir de una determinada hora, por ejemplo, los menores de edad, y de esa manera cuidarlos. Obviamente que esto serían opciones que junto con el diálogo familiar, etcétera, ayudarían para poder prevenir este tipo de situaciones, que siempre, como recomendación, es no eliminar la prueba, dar aviso a las autoridades y principalmente no escrachar cuando suceden este tipo de situaciones, es decir, no exponerlo en las redes sociales, porque esto, por la experiencia que ha habido en nuestro país, las personas que hacen algún tipo de ciberdelito, se espantan y huyen de su provincia. Entonces, para prevenir esto y darle la chance de que las autoridades policiales y judiciales puedan atrapar, es no escrachar y mantenerlo en absoluta reserva junto con las autoridades.
Bien, bien.
También por ahí quiero, Martina, perdón, que por ahí quería agregar también el tema de, porque tengo hijos chicos y también están incursionando en la tecnología, es tenerlos en espacios comunes, no encerrarse en un escritorio, en una habitación, y tener acceso a dispositivos que estén fuera, digamos, de nuestra vista. También eso es una de las, si se quiere, unas recomendaciones que pueden llevar. Y también otra de las cosas, como hablaba Walter hoy, sobre el término y condiciones, o sobre las posibilidades que nos da la tecnología para también poder cubrir este aspecto. Por ejemplo, Google tiene Family Link, que es una aplicación donde uno tiene los dispositivos de sus hijos y también puede de alguna manera gestionar, digamos, tanto el acceso a los contenidos como el tiempo de navegación de esto, como también la instalación de diversas aplicaciones que se les pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces, también apoyarse, obviamente, en las plataformas que nos brindan como cierta seguridad y cierta monitoreo, ¿sí?
Sí, porque estos abordajes de adultos hacia niños o niñas pueden ocurrir no solamente en el WhatsApp o en el Instagram, sino también capaz en un jueguito en el que se puede ir chateando, ¿no? Que uno dice, ¡ay, qué inocente este jueguito! Y de repente hay alguien que está hablando con tu hijo, con tu hija, y bueno, y ahí, no sé, ¿querés, Mauro, contarnos un poco cómo puede empezar una situación de grooming? O Walter, ¿cómo puede arrancar un niño o una niña a ser víctima de este tipo de abordajes?
Bueno, de la experiencia que me ha tocado realizar pericias informáticas en el fuero provincial de San Luis como en el fuero federal, básicamente donde llama la atención es en los juegos tipo Roblox, que los adultos se contactan haciéndose pasar por menor, donde le facilitan ciertos caminos para poder pasar distintos tipos de niveles, y después en esa confianza llega un momento que se produce ese abuso de confianza, donde se traslada el tema del pedido de imágenes pornográficas, y bueno, y ahí empieza un diálogo donde muchas veces la mayor parte de las personas que afectan estas situaciones son personas que no viven en nuestro país o se pueden conectar a través de VPN. VPN, para que se entienda, es una red privada virtual donde la persona que usa VPN puede simular estar en algún país, pero en verdad esté en otro. Sepa que cuando interviene la justicia no existe ningún tipo de ocultamiento, es decir, el VPN desaparece y se transforma en un ocultamiento, si se quiere, psicológico, porque no se puede esconder a la persona porque se abren todos los caminos, pero sí para nivel comercial, hasta que no se introduce una cuestión judicial, que muchas veces los jueces no conocen, sepan de que si piden adecuadamente los oficios, pueden llegar a dar con la persona que está detrás de esos lugares, y donde en los casos que me ha tocado trabajar, por lo menos en la ciudad de San Luis, llega hasta el punto, el nivel de presión, donde he tenido casos de adolescentes que tienen dentro de su expectativa el tema de lo que es el suicidio, y ahí juega ya un papel complicado, donde justamente los padres terminan siendo los malos de la película, porque cuando se dan cuenta, es tarde, cuando toman cartas en el asunto, los chicos, adolescentes, se ponen rebeldes, porque justamente están hablando contra mal de su amigo invisible, es decir, el que está detrás de una pantalla. Por eso es importante poder captarlo, o la recomendación que decía Mauro, hacer uso de espacio, digamos, abiertos, para que justamente tener más que un control, que tengan la confianza de poder compartir en familia algo que naturalmente se tiene que dar, pero cuando ven un comportamiento extraño, sepan de que hay algo raro.
Totalmente. Me encantó, me parece muy, muy fructífero poder dialogar estas cosas, poder escucharnos y poder ir abriendo caminos, entendiendo que es un mundo que nos propone un montón de accesos al mundo, pero también peligros que están ahí al acecho. Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir los lunes compartiendo el espacio este que tiene que ver con la vida digital, vida virtual. Y bueno, los despido. Por último, ¿algún otro comentario que nos quieran dejar antes de irse?
En mi caso, saludar particularmente a mis hijas que están escuchando en Córdoba y a mi familia, a mi esposa en San Luis. O sea, tengo una audiencia propia.
Muy bien, gracias por sumarla. Mauro, seguimos.
Bueno, saludo también como Walter. Y bueno, te quiero agradecer, Martina, por este espacio. La verdad que es sumamente importante poder difundir y divulgar esto que lo vivimos de forma cotidiana, prácticamente ya hoy es el mundo tan digitalizado y usamos tanto las aplicaciones que bueno, que es importante poder concientizar y sensibilizar a todos los ciudadanos del buen uso y del peligro que esto tiene, ¿sí?
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Está